Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva entrevista con emprendedores. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Fernanda Sandoval.
Mucho gusto.
Con Raimundo Muñoz.
Hola, hola.
Y ellos son el equipo de Blast, una empresa que se dedica a entregar servicios de diseño digital integrados. Que, por favor, para la audiencia que no sabe lo que es, ¿qué es?
En los servicios que nosotros entregamos son como cuatro grandes áreas que van. Por una parte son desarrollo web, también hacemos modelado e impresión 3D, marketing digital y branding, como desarrollo de imagen de las marcas. Son como servicios de diseño integrales porque nosotros, bueno, trabajamos con un enfoque a empresas pequeñas o que están surgiendo y los acompañamos en todo el proceso de generar su plataforma, su imagen, los ayudamos con el marketing digital. Y ya el servicio de 3D es también para otro tipo de clientes que buscan como servicios más específicos.
Es un poco gestar como desde que se consigue la idea del negocio y bajarla y ejecutarla un poco y llevarla a lo más visual y a lo más tangible. Pero en conjunto con el cliente siempre.
Porque la mayoría de las veces me imagino que estas cosas no te las venden juntas.
Generalmente, claro, porque aparte se usa mucho que una empresa va a tener un logotipo, va a tener una imagen corporativa que la diseña al principio de su vida, por así decir, y eventualmente después el servicio se branchea o se diversifica, por así decir. Y ahí uno va incorporando como distintos elementos de distintas disciplinas del diseño, por así decir. Entonces, para nosotros la idea es acompañar desde esta generación de un capital de marca visual como bien moderno, bien consistente, hasta ya lo que es la plataforma o el contacto con el cliente final, etc.
¿De dónde viene un poco la idea original? Antes de empezar como a darle forma al emprendimiento, ¿de dónde viene la inspiración un poco?
O sea, bueno, partiendo porque a los dos siempre nos gustó como todo el tema de diseño y lo digital, siempre no, como que fue una de las cosas que de por sí nos unió, por decirlo así. Yo me fui un año a España y después, al final de ese viaje estuvimos con Feña viajando y cuando estábamos en Berlín le presenté la idea de...
Me pichaste.
Sí. De hacer un estudio y yo quería trabajar independiente, había tenido experiencias laborales antes de irme a España y han sido bastante malas, ¿sí? Como que no tenía ganas de
volver,
claro, y de tener un jefe o algo por esa experiencia en el fondo. Y bueno, ahí a España le pitché como la idea de hacer un estudio de diseño digital, pensando también como los expertices de nosotros y las áreas que a nosotros nos gustan también.
Yo había recientemente terminado de trabajar en otra empresa en la que me dedicaba un poco a lo mismo. Todo lo que es diseño digital y fui asistente también de diseño en términos de como piezas gráficas publicitarias para redes sociales, etc.
Yendo incluso más atrás, porque mencionaron que siempre les había gustado el diseño, ¿qué tan atrás recuerdan ese interés?
¿Como personal?
Sí, como totalmente personal.
Yo me acuerdo que en la U, cuando el momento que teníamos que elegir los minors y fuimos a las presentaciones de los minors, me presentaron a mí el de diseño de la universidad, que es como un poco ingeniería del diseño, y siempre me llamó mucho la atención cuando conocí la tecnología de impresión 3D, como todo ese mundillo, y desde ahí como que sentí como una atracción bastante importante.
Todo lo que es el diseñar digital y luego fabricar y tener el proyecto físico, yo creo que para los dos siempre resultó súper atractivo, como que el crear en general.
Eso, como construir, en el colegio me acuerdo siempre los ramos como más técnicos, mecánica, tecnología, arte, siempre me fue bien, porque eran muy manuales, mucho de como crear o desarrollar ideas. Entonces, de mi lado, como que siempre eso fue como interesante, pero ya en la U conociste esta como área, conocí el magíster también y desde que me lo presentaron siempre fue mi opción de tomar el magíster de innovación y diseño.
Entonces, ahí después te fuiste, o sea, ustedes tomaron el magíster de innovación y diseño, tú fuiste a España y allá tienen el pitch en Berlín, de todos los lugares del mundo para tener un pitch.
La mejor ciudad para tener un pitch, yo creo.
Es muy bonito Berlín.
Sí, vibrante, así, lleno de cultura. Es un lugar para quedarse, o sea, yo si pudiera volver y quedarme allá, lo haría.
Algún día.
Ojalá.
Sí, y entonces después, ¿cómo lo aterrizan? O sea, literalmente volviendo a Chile, aterrizan del avión, ¿cómo aterrizan la idea?
Poco después de llegar nos pusimos manos a la obra en todo el tema de la constitución de la empresa y también planear un poco cuáles iban a ser los roles de cada uno y cuál iba a ser nuestro espectro de acción un poco.
O sea, igual, claro, nosotros también empezamos como teniendo una idea sobre qué servicios, sobre qué cosas podríamos dedicarnos y qué queríamos hacer. Pero siempre también fue el plan que los primeros dos años, como agarrar clientes, agarrar proyectos, ¿cachai?
Tener un portafolio, experiencia, claro.
Experiencia, probar distintas cosas también para vernos qué nos gusta, qué nos gustaría como dedicarnos y enfocarnos.
No, porque mencionaron que la idea era tener este servicio de diseño integral. Para la gente que no tiene idea de diseño o escucha diseño y piensa que es Photoshop nomás, ¿cómo lo describirían?
Muchas veces los servicios de diseño son como, se ofrecen de manera segmentada, se podría decir. Tienes una persona que va a, vamos a poner, por ejemplo, la página web. Tú tienes una persona que te va a hacer todo el diseño del logotipo, que es la identidad base de tu marca, el logotipo, la paleta de colores, etc. Después tú tomas eso y tienes que ir a otra persona que te va a hacer el diseño de la página. Después tienes que ir a otra persona que te va a programar. Después, eventualmente, si tú quieres hacer una campaña, tienes que tomar otra agencia que te va a ver el tema publicitario. Entonces, la idea de nosotros es integrar un poco todos esos servicios y guiar el crecimiento de las empresas desde su génesis o desde su, cuando ya empiezan a definirse un poco más en términos de cuál va a ser el servicio que va a hacer, cuál va a ser su espectro de acción, etc., hasta el momento en el que ya ofrecen los servicios al público. Entonces, en ese sentido, nos gusta mucho enfocarnos en empresas que están también emprendiendo, empezando a funcionar.
Están mencionando que tenían este periodo como de explorar un poco qué era lo que podían ofrecer, qué les iban a pedir. ¿Cuál dirías que fue como un poco los primeros prototipos o el piloto de la idea?
Nuestra propia empresa. Nosotros partimos en agosto del 2018 y nuestro primer foco fue, uno, definirnos un poco qué es lo que íbamos a hacer y, por otro lado, hacer toda nuestra imagen de marca, nuestra web.
Igual ambos teníamos una, por así decir, una trayectoria en el tema, entonces igual teníamos algo que mostrar cuando pichábamos a los clientes, claro, también cuando buscábamos a los clientes. Entonces, de esa manera igual fue más fácil, como no partir en cero, digamos. Como claro. Los dos teníamos experiencia y los dos habíamos trabajado con gente que estaba también relacionada en el área, nos empezaron a salir al tiro trabajo y proyectos como el mismo año, incluso.
Sí. A los pocos días.
Sí, no, fue bien afortunado el proyecto en ese sentido.
Lograron encontrar clientes, o sea, relativamente rápido.
Sí.
¿Y ahí cuál fue como el desafío dentro de eso de buscar estos clientes?
Yo creo que hay un montón de desafíos. Personalmente yo siento, sobre todo ahora dos años más adelante, yo creo que lo más delicado de uno ser como la parte más técnica, por así decir, es el trato con las personas. Que yo creo que ese es un tema que es en común para todos los emprendimientos y para todos los negocios en general.
Claro, porque ustedes trabajan más que nada con otros pequeños negocios.
Claro, trabajamos con emprendedores y ahí tú lo que tienes que hacer es un poco, si bien le vas a presentar un proyecto, le vas a presentar un poco cuál va a ser la evolución y cuál va a ser la escala, también hay que trabajar mucho con nivelar las expectativas de los clientes. Muchas veces hay conceptos más técnicos, ponte tú, de publicidad, que ellos no manejan mucho. Ahí hay que hacer este trabajo de tenerlos un poco aterrizados respecto a cuál va a ser como la proyección en el corto plazo, digamos.
Claro, lo típico que te piden como, quiero tener una campaña de publicidad en Facebook. Oye, pero ¿qué quieres?
Claro, el objetivo, todo eso. En general, nosotros somos muy de formular todo esto junto, en conjunto con el cliente. El cliente participa mucho en el proceso creativo. Y al final nosotros somos los ejecutores los que traducimos esta intención, digamos, a lo más visible, a lo más tangible.
Claro. Y ahí, ¿cómo empezaron a financiar todo esto? Porque una cosa es en las que invirtieron, fue una impresora 3D...
Yo creo que con la primera pega que nos salió, la invertimos en la 3D, ¿o no?
No, fueron varias pegas.
Sí. Fue un cúmulo y ya cuando teníamos como el colchoncito económico, empezamos claro. Sí.
Ponte que nosotros empezamos en agosto y la 3D la compramos en enero. Y en todo ese proceso fue varias pegas que fuimos como juntando y también para nosotros ganar algo. Y pudimos comprarlo, ¿cachai? Pero yo creo que eso también fue uno de los factores como desafiantes. Porque también al trabajar con empresas pequeñas, el tema de los presupuestos es como bastante complicado, que obviamente uno siempre quiere tener lo mayor posible, la mayor cantidad de algo por la menos cantidad de plata, ¿sí? Entonces claro. Eso también es como un desafío en cuanto a los servicios que ofrecemos y el foco como de nuestros clientes que tenemos. ¿Sí?
¿Y ahí les toca mucho tener clientes recurrentes?
Tenemos varios clientes que nos han pedido varios trabajos, como en varias instancias, y otros que están como siempre constantemente trabajando con nosotros, digamos.
Que ahí siempre hay un desafío de, esta es una persona que me va a comprar una vez o varias veces.
Claro, por el perfil de nuestro servicio, generalmente cuando nosotros trabajamos en una instancia con ellos, por ejemplo, no sé, imagen corporativa, por ejemplo, diseño de logotipo, diseño de tipografía, etc. Más adelante ellos, cuando después tienen alguna solicitud, como por ejemplo piezas para redes sociales o para videos, por ejemplo, videos breves para publicitar, también vuelven a contactarnos.
Porque tú finalmente, ellos ya tienen experiencia contigo y puedes empezar a generar confianza.
Claro.
Entonces ahí entras como una segunda etapa de la relación, que igual tiene sus complicaciones.
Va evolucionando todo el tiempo la relación con el cliente, creo yo. Sí.
Tiene alto y bajo.
¿Ahí cuáles serían como algunos altos y algunos bajos?
Para mí personalmente, los altos siempre son cuando el cliente se muestra súper satisfecho. Y obviamente cuando uno tiene, por ejemplo, cuando hace una campaña y los resultados empiezan a matar al tiro, empiezan a ver el tiro un flujo, empiezan a ver el tiro contactos, o eventualmente después uno cuando genera el informe y levanta y toda esta información se la presentas al cliente y el cliente es como, wow, eso no lo tenía ni siquiera considerado. Para mí eso es súper gratificante. Los bajos es un poco esto que te mencionaba, de repente en la comunicación de repente se pierden algunas cosas. Y hay este como desalineamiento en las expectativas, entonces ellos esperan a lo mejor algún tipo de resultado y quizás el resultado no va a ser el mismo para todas las industrias,
claro.
No va a ser el mismo para todos los servicios, tampoco depende mucho del factor económico también.
Y ahí les pegó un poco el tema de que ahora con el COVID uno solo se puede juntar de manera virtual la mayoría de las veces y eso complica mucho la comunicación. No sé si a ustedes les golpeó eso.
No, personalmente, o sea, el COVID nos impactó, te diría, más como un tema económico en su momento, porque, como a todos, claro. O sea, la producción económica bajó.
La incertidumbre hizo que la gente no quisiera, o sea, es como de las primeras cosas que uno deja de invertir.
Marketing.
Claro, el momento por lo menos, porque tú sabes que la gente no tiene tampoco plata dispuesta para gastar, claro. Entonces ahorráis eso, después más adelante se puede retomar un poco,
claro.
Y nos pasó.
Y también se vio como una baja como de precios en todos los servicios que nosotros prestamos, claro. Pero en general, como a nivel de la industria, como que todos bajaron los precios por toda esta incertidumbre y todo, y eso como que nos afectó, pero en temas como de comunicación con el cliente, como nuestros servicios en general son digitales, ahora hemos estado trabajando con varios clientes solamente en reuniones virtuales.
De manera remota.
Exacto, de manera remota, y nos ha funcionado bastante bien.
¿Eso igual significó algún momento como de crisis?
Yo creo que a nivel Blast, no per se, sí, para mí personalmente, sí. Para mí a nivel personal fue complicado el tema de la crisis COVID, no por temas de salud, sino que por temas de tener que estar aislado, por temas de, si bien yo nos, nosotros siempre estamos en la oficina y como que somos siempre nosotros dos un poco, pero ese no saber cuándo íbamos a retomar esta rutina, no saber si los servicios que ofrecíamos nosotros iban a seguir siendo competitivos al final.
Claro.
Para mí eso fue como súper súper fuerte de digerir.
La incertidumbre fue...
Sí.
O sea, todavía es, ¿verdad? Y el otro lado de la moneda, ¿eh? ¿Cuál sería como un pequeño momento donde podrían decir, bien, yeah, tuvimos un poco de suerte acá?
Hemos tenido varios.
¿Como en general o
ahora? Alguno en particular. O sea, un pequeño éxito o ¿cómo le dice? Leg break.
Sí, hemos tenido varios. Yo creo que hay uno particularmente que fue un proyecto súper largo, que duró varios meses. No sé si por términos de contrato de privacidad podemos mencionar el nombre del proyecto, me parece que no. Pero fue un proyecto que fue en un área que es diseño de interfaz de usuario, que para nosotros fue muy interesante desarrollar esa área porque los dos habíamos tenido como cruces un poco, como siempre uno está como, lo que te decía, se interconectan un poco todos estos como servicios y áreas, pero nunca nos habíamos dedicado en full a eso. Y el proceso de idearlo, hacer todos estos mapas de flujo, de el tema como ya la representación más gráfica, etc., fue como súper gratificante cuando lo empezamos a desarrollar, empezó a funcionar la maqueta, y después se la presentamos al cliente, y el cliente nos dice, yo quiero seguir trabajando con ustedes, me encanta.
Ah,
y eso para nosotros fue genial. O sea, sí.
¿Cuánto duran los proyectos que tienen?
Variado. Es que de una página web, una plataforma es un poco más rápido, pero cuando tuve este que era de user interface, duró bastantes meses porque, uno, el proceso de construcción no es rápido.
No.
Después hay que maquetear también todo esto y hay que presentarlo. Se presenta por partes y el cliente va aceptando o nos va
dando feedback.
Dando feedback y diciendo si esto me gusta, esto no, etc. Entonces ese duró como 3 meses más o menos, ¿no? ¿Algo así habrá durado?
Creo que un poco más incluso.
¿Un poco?
Sí.
Pero una página web, dependiendo también el tema de los feedback.
Claro. Sí, depende de cuánta fluidez tengas en comunicación también con el cliente, qué tan disponible esté para darte feedback. Puede ser cualquier cosa entre 2 semanas, 1 mes, y sí. Ya de ahí en adelante, claro, los proyectos que una vez terminado esto quieren hacer una segunda etapa, por ejemplo, posicionamiento, qué sé yo, ya.
Ustedes trabajan mucho con el cliente, o sea, van de la mano construyendo.
Claro.
Estaron también muy rápido de la idea a empezar a trabajar realmente. ¿No les tocó, por ejemplo, gente que simplemente no les creía o como los típicos que dicen que no a todo?
Sí, nos tocó. Sí. Nos tocaron las dos especies de criaturas.
Ah, no a todo y lo hacía todo.
Sí, lo hacía todo, son los mejores, porque siempre están contentos y siempre quieren más y les encanta todo. Los no a todo es un poco frustrante, pero yo creo que ahí uno tiene que ser también hábil, que yo creo que yo pequé un poco de darme mucho espacio como para tolerar eso. Como para, no en términos como de, oh, te estoy aguantando, sino en términos como de, no hay por qué devaluar el servicio que entrega uno y no hay por qué tampoco, si bien tú tienes que informar un poco al cliente, educarlo respecto a qué es lo que debería necesitar en teoría según todo este tema más teórico, más estratégico, ya cuando empieza este tema como del gallito con el cliente, como de quién tiene más poder de negociación, yo creo que eso es una bandera roja súper clave para decir, está bien, entiendo que quizás no estás satisfecho, quizás tienes expectativas que nosotros no vamos a poder cumplir y te invitamos a trabajar con otra agencia y está bien. O sea,
ahí creo que era un libro de Tim Ferriss que él decía que cuando tienes 20% de los clientes que te traen el 80% del ingreso, eso es un tema. Pero cuando tienes 20% de los clientes que te traen el 80% de los problemas,
sí.
Ahí la historia...
Ahí hay que entrar a tomar acción, creo yo. Claro. Sí.
Tomar la decisión de, ¿sabes qué? Este cliente a mí no me conviene. Uno puede también escoger a sus clientes.
Uh-huh. Por otro lado, igual nos ha tocado clientes que son más complicados en términos de... como de aprobar los resultados, uh-huh. Pero sí, después de una serie de iteraciones quedan súper contentos. Y yo creo que ese es también como de los más gratificantes, porque es un desafío.
Claro. ¿Cómo hacen que el cliente entienda que necesitan entrar en un proceso iterativo? Que no va a estar perfecto inmediatamente, sino que...
Se va dando un poco natural, siento yo. Depende del servicio. Sí, depende mucho del servicio. Sí.
Por ejemplo, en campañas de marketing digital, el inicio de la campaña nunca da los mismos resultados que cuando la campaña lleva 3, 4, 6 meses, ¿sí?
Claro.
Porque ahí la campaña y la segmentación, todo se va puliendo y se va como siendo más eficiente. Eso siempre es como complicado al principio, pero también con la evolución del tiempo, el cliente como que ve toda esta evolución y este progreso y lo entiende.
Mira, yo por una campaña, ahora que vamos a hacer un sorteo de libros.
Encantado.
Por nuestro episodio número 100 del podcast.
Felicidades, genial.
Ustedes que vienen un poco del mundo más de los negocios y el diseño, ¿cómo lo hicieron con la parte más como burocrática que a veces traen todo esto de emprendimiento? Ok, tengo que formar una empresa, temas de patentes, temas de imagen de marca, no sé si les tocó meterse en ese tema.
Sí, nos tocó. Y es bastante ladero, pero...
El tema de la patente para nosotros fue medio complicado por el tema de que tenés que ir presencialmente, tenés que entregar esta ficha, después te tienen que responder, después te tienen que ir de nuevo. Es como, en ese sentido es súper burocrático realmente.
Y a veces pasa que los sistemas que existen no están al día con la tecnología o con lo que uno ofrece.
Claro, se me pasó con YouTube al inicio de actividades, me da un error en el servicio de soporte interno y tuve que ir. Y no podía solucionar el problema si no era yendo. Y como ya estamos... En ese entonces era el 2018, como ya está todo online. No,
sí.
No, eso fue como un problema. Pero...
A mí lo que me llamó mucho la atención es que uno siempre escucha, o yo creo que un poco puede tener que ver con el segmento que venimos nosotros, uno siempre escucha como el que quiere puede y todos pueden emprender. Y yo me considero como súper afortunada en ese sentido, porque nosotros teníamos como el capital disponible un poco de nuestro bolsillo, porque claro, pudimos hacerlo. Pero el desembolso es, nadie te prepara para eso. O sea, primero ya la constitución de la empresa que tiene un valor, después tenéis el tema de la patente que es recurrente todos los años, cada semestre incluso. Y así suma y sigue y se va juntando esta cantidad de plata que si una persona vive, digamos, el 3 y el 4, es muy complicado hacerlo sin un crédito, sin algún tipo de financiamiento externo.
Es difícil
la inversión. Sí. Pero no solo eso, también armar la oficina.
También, o sea, yo estoy hablando solamente del tema legal, pero ya claro, si entramos, claro, en la ejecución,
¿Cuánta inversión tienes que hacer? ¿Cuánta inversión inicial?
Depende mucho también del rubro al que te vas a dedicar, pero siempre es un desembolso.
Sí, siempre hay que invertir. Es un desafío y también una oportunidad el tema de qué tan caro es partir, porque es una oportunidad en el sentido que uno se puede poner creativo y ver dónde se adapta y ahorra.
Claro.
Pero igual es complicado, complicado, complicado.
Sí, sí, pero yo creo que es mucho, es como un desafío país, yo creo que para potenciar sí. el tema de emprendimiento y el tema de que la gente pueda trabajar en un tipo de comercio un poco más formal.
Sí. No, y, también, no quiero romantizar la burocracia.
No, no. Por favor, no.
No, 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 no. Eso es lo peor. ¿Cuáles dirían que serían como, pensando ya más adelante, o incluso lo que ya les ha ocurrido, pero serían como los desafíos y las metas que tuvieron y cuáles ven en el futuro?
El primer desafío fue como armarnos un portafolio y todo esto de explorar como los distintos servicios como para ver a qué nos queríamos enfocar también nosotros. Y creo que hasta el momento eso ha salido súper bien. Hemos tenido como proyectos muy variados de distintas áreas, ¿sí? Y eso es bastante entretenido porque también te quita un poco la monotonía, eso, de tu pega, ¿cachai?
Claro.
Y como desafío futuro, a mí personalmente me gustaría como que, o sea, me encanta que se haga nosotros dos, pero me gustaría que Blast, como más gente, un equipo más grande, como también para tener más proyectos y como hacer más cosas como al mismo tiempo, ¿cachai? Porque igual estamos limitados en cierta forma a la capacidad productiva que tenemos dos personas, claro. Que si bien hay veces que hemos estado con varios proyectos al mismo tiempo y también hemos estado como bastante saturados de pega y como estresados, sin tiempo, que no puedo alegar por eso.
Sí, no nos podemos quejar, pero tener otro cerebro y otro par de manos sería muy útil.
Sí, claro. Sí. Nosotros contratamos a una periodista este año y ha sido increíble porque, como dice, es tener una perspectiva que a veces uno no trae.
Y en un área, sobre todo si es que uno incorpora a una persona que es de un área que te hace falta, sí. Que tenga una expertise más, con más experiencia o con...
O a veces distinta. A veces son habilidades distintas, complementarias.
Claro. A mí personalmente, bueno, por supuesto escalar en términos de tamaño para Blast, me encantaría. Y el tema es seguir capacitándonos, seguir aprendiendo más técnicas, seguir un poco en la cresta de la ola, sí. De lo que está pasando siempre,
claro. Sí.
Porque obviamente todo lo digital va muy rápido y la gente siempre quiere lo último y lo quiere ya, entonces uno tiene que tener esa capacidad también de capacitarse y de responder rápido, claro. Que para eso sería muy útil también tener un equipo, digamos, que
te permita finalmente aprender a través del equipo,
justamente,
claro.
Sí.
Ahí, antes de saltar un poco eso que decías de los aprendizajes, una pregunta como, ¿cuál sería el mejor fracaso que han tenido? En el sentido de algo que ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Esto no funcionó como queríamos, pero aprendimos mucho, mucho acá. Ay, mira, se están riendo. Se están riendo.
A ver.
Sí, a ver, mira.
Que lo puedan contar.
Sí.
Lo vamos a contar. No vamos a decir. El cliente.
Sí, pues no, pero, no mencionemos, no hagamos un name dropping. No.
Pero sí fue un cliente que todo partió muy bien, nos gustaba mucho como trabajar con ellos, pero pasando el tiempo hubo un cambio de personas con las que nosotros empezamos a interactuar y esa persona no tenía como otra visión de todo lo que nosotros teníamos que hacer y también era de estas personas que yo te comentaba de que quiero todo por una bolita de chicle.
Claro, ¿cachai? Una cosa así.
Entonces empezamos a tener problemas con temas de... No le gustaba tal vez como lo
estamos haciendo. De perspectiva y de eso. También este tema como de proyección, como de cuánto tiempo se va a demorar esto en funcionar, ¿cachai?
Claro.
Había mucha ansiedad desde su lado, digamos, y para nosotros eso también nos preocupaba mucho, nos estresaba mucho. Y también en ese proyecto, anecdótico, tuvimos que incorporar a otra persona al como realmente nunca lo incorporamos al equipo, pero sí trabajamos con un tercero, que era una persona que era más técnica, que era más especializada en un tipo de programación que necesitábamos hacer. Y también eso fue un fiasco. O sea, supuestamente era una persona que era recomendada o que había trabajado anteriormente con algún conocido y después fue
sí, fue una experiencia bastante...
Te podría decir que casi traumático.
Oh.
Así que es muy importante uno conocer con quién trabaja y también ser súper claro en términos como de qué es lo que va a ir incluido en lo que te van a hacer un poco. Porque claro, nos pasó eso, nos pasó que fue como... Va a tener desarrollo parte 1 y parte 2, terminamos la parte 1 y le dijimos estamos ok, y él entendió que estaba ok todo. Entonces faltó la segunda patita del proyecto y después nos quería hacer un cobro adicional por esa claro, otra parte. Entonces, para nosotros fue como... Nosotros sentimos que nos estaban metiendo el dedo en la boca y él de haber sentido que también quizás nosotros le estábamos metiendo el dedo en la boca a él. Claro. Entonces, como que hubo un problema de comunicación ahí. Bueno, anecdótico, como te digo, pero... Sí, eso yo creo que sería nuestro... Claro. Mayor, como nuestro mejor fracaso.
Sí. Es muy importante, yo creo que aprendimos que en verdad es muy importante como establecer y dejar como bien claro qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se necesita, tanto con los clientes con, como con las personas como externas o terceras que uno de repente trabaja con.
Ahí como para saltar de nuevo algo más positivo, ¿cuál dirían que habría sido como la mejor inversión que han hecho como Blast?
Ay, es que hemos tenido muchas positivas, eso es lo... Como que, sí, en términos, ponte tú, ya la adquisición de la 3D fue como el primer paso, después yo me compré otra. Oh. Y empecé a trabajar, empezamos a trabajar en paralelo con las dos máquinas un poco. Eso fue súper bacán en el término como monetario, como desembolso monetario.
Todavía más el precio de tus módulos para el escritorio.
Ah, sí, ahí tenemos que verlo, pero va. Y en términos así como de tiempo... Bueno, todo este tiempo que estuvimos encerrados en la casita, también nos capacitamos harto y esa fue como una buena inversión de tiempo, pienso yo, porque si bien no teníamos tanto influjo, por ejemplo, de proyectos nuevos, sí tuvimos la capacidad de volver al mercado con nuevas habilidades, claro, y ofrecer servicios nuevos. Y eso es súper valioso porque los hemos ocupado ahora a la vuelta.
Ah, oh, buenísimo.
Sí, muy bien valorados por los clientes, así que genial.
Ante la crisis aprovecharon el tiempo.
Justamente.
Así es.
Ahora ya... Saltando a la parte un poco de cierre, ¿qué consejo le darían ustedes a alguien que está recién entrando a la universidad o saliendo del colegio?
Uf.
Como, precisamente diciéndole,
sí,
¿qué consejo como de la vida real le darían a esa persona?
Partiendo que si es que va a estudiar algo, que sea algo que lo apasione, que le guste demasiado, que... Y no que sea algo como tradicional o que se sienta obligado a hacer, o que porque sea porque le va a ir mejor, no sé. Yo creo que a mí personalmente estudié comercial inicialmente. Me gustó la carrera y todo, pero siento que no es algo que me caracterice o con lo que yo me sienta identificado. Es muy útil, es bacán y me sirve, lo uso. Pero como pensándolo ahora, el raid de hoy en día me hubiese gustado dedicarme de por sí de una diseño industrial.
Cacha, que yo tengo una perspectiva súper distinta en ese sentido. Porque la pasión te tira igual, te va a llamar igual. Entonces, independiente un poco, si bien, claro, no vayas a estudiar una carrera que no te gusta, obviamente, si es que tú tienes algo que te llama, independiente de lo que tú estudies, del cartón que tengas, eventualmente vas, si quieres... y tienes la oportunidad, vas a tratar de gravitar hacia esa zona, siempre.
Claro.
Entonces, claro, uno estudia ingeniería comercial y después termina dedicándose a la programación y el diseño, y en verdad no tiene mucho que ver, pero sí te da un diferenciador de todo el resto de la gente que ofrece lo mismo.
Claro, como dicen, después uno conecta los puntos.
Justamente.
¿Cuál consejo no les gusta? ¿Cuál consejo dirían que sería bueno ignorar de los típicos que salen...?
O sea, de partida, la PSU no es...
No, pues ya la PSU ya no es.
Ya no es
la PSU. Sí.
Pero no es definitivo. Te dicen mucho que al final lo que estudias y tu universidad es como que define tu vida y tu futuro. Y no. Yo creo que empecé a saber qué es lo que quería hace 2 años atrás. Y todavía sigo como descubriendo sí, cosas que quiero y me interesan como con el tiempo, ¿cachai?
Hay que probar de todo para saber si a uno le gusta o no.
Sí, yo creo que esa idea como de casarte con que vaya a hacer una cosa toda tu vida es como muy... como de generaciones pasadas, por así decirlo.
Sí.
Ahora uno va todo el rato mutando, cambiando y en ese sentido va conectando con gente de distintas áreas también. Y eso te hace una red de contacto mucho más robusta.
Claro. Hablando de áreas, ¿cuál dirían que es como un vicio o más que un vicio? Un mal consejo que escuchan dentro de su rubro. Una mala recomendación que ven circular. Bueno, sin nombrar gente.
Es que sí, no, pero ponte tú, está mucho ahora, sobre todo con el tema del trabajo remoto, estuvo mucho de moda esa cuestión como de ser tu propio jefe y ya es tu propio emprendimiento, y son muchos como gurús, como pseudo gurús, muy chanta, todos siguiendo un poco la misma fórmula y todos tratando de venderse como... Hice cientos de miles de millones de dólares en 2 meses y tengo 16 años. No tienes por qué estudiar una carrera. Y es como que te tratan de vender una pomada, que es como el sueño del pibe.
Sí.
Pero realmente en la práctica tú te das cuenta que incluso teniendo un título, que es, yo creo que no necesario, pero sí súper recomendable porque es tu respaldo al final.
Sí.
Tú salís de la U y en verdad todavía no sabes nada. Sí. la universidad te prepara en la técnica, sí. Te prepara en la teoría. Pero realmente el kilometraje se ve en la calle, se ve trabajando, sí.
Ya no hay garantías.
No. Y no hay una fórmula fácil, creo yo, tampoco. Hay que estar dispuesto a invertirle tiempo, hay que estar dispuesto a frustrarse y a seguir reinventándose todo el tiempo.
Es un proceso de aprendizaje continuo.
Sí, no termina nunca.
Hablando de eso, ¿cuáles serían los 3 libros que más recomendarían o regalarían? Así que ya los han regalado harto.
¿Verdad que este es un podcast de libros?
Sí. Un podcast de aprendizaje contigo.
Mira, ¿cómo se llama este? Que te habla un poco de la estrategia de diseño disruptiva. La diferenciación radical. Como si todos hacen SIG, tú haces SAG. ¿Cachai? Muévete para el otro lado un poco. Y es este concepto como de los océanos azules. Pero habla de este concepto de la diferenciación radical y del... No meterte como con la masa a competir directamente, porque al final eso es una estrategia que te puede servir para sobrevivir, pero no te va a sobrevivir para ser algo destacable nunca. Vaya a ser uno más de montón un poco.
Claro.
Yo no recuerdo el nombre del que tengo en mente, pero me gustó porque era un gallo que también le gustaba mucho la fabricación. Y a partir de una como instancia que tuvo, que lo apuñalaron, este gallo se empezó a obsesionar con la materialidad de las cosas.
Ya.
Entonces como que habla mucho de como su experiencia y cómo eso lo llevó a obsesionarse con la materialidad de las cosas y empieza a hablar de los materiales y cómo aplicarlo en distintas cosas, las sensaciones que te dan.
Tú, como... después de sentir el metal en mi hígado, tuve una nueva experiencia en metal.
Es una cosa, sí,
es que literalmente fue así.
¡No, genial!
Sí. Lo tengo en la casa, te mando el nombre y te paso una foto también del libro si quieres, pero no recuerdo el nombre, no puedo, lo busqué y no lo logré, pero era interesante, era también como el cómo partía, porque parte contando esta experiencia que tuvo,
casi lo mata,
sí, que como estaba esperando el metro y lo apuñalaron y justo llegó el metro y alcanzó como a meterse justo cuando se cerró la puerta y se salvó. Y de ahí empezó como en el proceso del metro, empezó como con todo esto del metal y no sé qué, y obsesionarse con los materiales.
Una especie de hombre lobo.
Una rayada, sí. Épica igual.
Me atacaron, me apuñalaron una noche de luna llena, así que, así que las noches de luna llena saco con un cuchillo.
Y faltaría
uno, sí.
Puede ser algo entretenido.
Que yo soy muy de los clásicos, como que...
¡Dispara, sí!
A ver...
Mira, la vez pasada dijeron el Quijote, o sea...
El Quijote, bueno, pero es que el Quijote tiene... Uno puede seguir interpretándolo hasta ahora, o sea...
Sí.
Yo me leí uno hace poco, que me lo había leído, me acuerdo, en el colegio. ¿Ya? Del realismo mágico. Se llama Aura.
Aura.
Sí, es un libro súper corto. Es como casi un cuento.
¿Ya?
Y se trata de un personaje que es un escritor-intérprete. Y lo toma una señora para que transcriba las memorias de su fallecido esposo. No tiene nada que ver con diseño ni nada, pero es una novela que es muy evocativa visualmente, y yo creo que sobre todo para el tema como si uno se dedica a lo que es como diseño visual, más que diseño de uso, por así decir, siempre busca experiencias que te iluminen la llama, por así decir, de la creatividad, y para mí ese libro, me acuerdo que la primera vez que lo leí en el colegio, estaba chiquitita, me impactó mucho, me marcó mucho, y ahora más adelante lo tuve que buscar porque no me acordaba ni cómo se llamaba, y lo leí de nuevo, y lo leí en una tarde, en, no sé, unas 3 horas, una cosa así, y volví a rayar, o sea, me pareció fantástico la manera en la que ejecuta la historia y la resolución también va a quedar así, como, casi como un creepypasta, una cosa así.
Es genial volver a eso, es como amores de la infancia.
Sí, revisitarlos con una perspectiva más adulta también, porque uno de repente tiene memorias de libros que leíste en el colegio y que te gustaron y después los leís más adelante y es como, sí, ¿qué fue lo que me llamó la atención de esto? Y ahora esto lo leí, me hizo mucho clic, así que me gustó mucho.
A mí todavía me encanta El oso que no lo era.
¿El oso que no lo era?
Sí.
Me acuerdo como el nombre de ese, pero no...
Es un cuento para niños, sí, muy cortito, de un oso que se va a invernar y cuando despierta habiendo construido una fábrica encima de su cueva. Entonces sale y el capataz de la fábrica le dice, anda a trabajar. Y él dice como, no, no, yo no trabajo acá, yo soy un oso. No, tú no eres un oso. Tú eres un tipo alto que usa un abrigo que necesita afeitarse, así que te voy a llevar al super capataz. Y lo empiezan a llevar con todas las personas de esta fábrica y de esta empresa tratando de convencer a este oso de que no era un oso, oh, sino que era un hombre alto, tonto, con un abrigo que necesitaba afeitarse.
No, no es cierto.
Es genial, es genial. Hay una animación buenísima de este cuento que lo hizo el Chuck Jones,
¿ya?
Que es el animador legendario de Warner Bros. Uh-huh. Así que lo voy a poner en las notas para todos los que nos escuchan,
ya,
porque
genial.
Esos son los cuentos que amo.
Sí, te habla un poco como del... O sea, yo me acorro el tiro a la película antisistema, pero es como, sí, como el sistema te trata como de absorber independiente de quién seas. Un poco, como...
Es un poco sí, eso, totalmente eso. En estos minutos ustedes tienen las orejas de mi audiencia en sus manos. ¿A dónde los quieren enviar?
Bueno, nuestra página web es studioblast.cl. Estamos en Instagram también, studioblast.cl, en la misma dirección. ¿Dónde los queremos enviar un poco? Yo los invito siempre a conversar con nosotros, a contarnos de su proyecto y a ver qué es lo que se puede hacer, porque siempre se pueden hacer muchas cosas entretenidas. Y creo también que el tirar el currículum un poco, el mandarlo a la página es un poco como decís tú, un medio burocrático. Nosotros estamos siempre como felices y dispuestos a trabajar con personas nuevas, con personas con distintos enfoques y a aprender. Así que es un poco eso.
De eso se trata al final del día.
Exactamente.
Pero muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias también a todas las personas que nos escuchan. Esperamos que todos tengan una muy, muy buena semana y se cuiden allá afuera.
Igualmente, mucho gusto a ti.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la entrevista. Sí, estuvo sí, muy entretenida.
Adiós.
Chao.
Chao, chao.